I got chills that are multiplying. I'm a losing control, cause the power you're supplying is electrifying. You better serve up, catch a fever, man. And my heart is set on you. You better serve up, you better understand. To my heart I must be true. Nothing left for me to do.
You're the one that I want.
You're the one I want.
Be my whole body.
Pues sí, pues sí, os tengo que cortar la canción, pero es que empieza el programa. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, el último programa de 2011. Muy buenas tardes, Jordi.
¿Qué pasa? ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos trasladado el musical Gris de las facultades americanas a los territorios del cajún y estas cosas, ¿o qué?
Pues si te digo la verdad, es algo parecido, porque estábamos escuchando, evidentemente, ya lo habéis reconocido, You Are One That I Want, que es el título de la canción original de la película Gris, pero aquí interpretada por un grupo llamado Hillbilly Mongos, que es un grupo de versiones country, bluegrass, cajún y todo este rollo, que no es que provengan ni de Oklahoma, ni de Arizona, ni de Dakota del Sur, vienen de los páramos desérticos aragoneses.
Anda,
es un grupo que viene de Zaragoza, que es un refrito de gente de varios grupos de la ciudad, y que pues han lanzado este proyecto de versiones un poco así, de este estilo sureño, digamos, folclórico americano, y que bueno, pues que siguen un poco la tradición más versionista y más humorística de los grupos aragoneses, como en su momento fueron, pues yo que sé, Puturú de Fuá, o Los Gandules, o Los Berzas, que ha habido pues ya varios grupos en distintas épocas de la historia musical de Zaragoza, que en el que ha habido, pues eso, grupos que se han centrado solamente en el humor y también en hacer versiones atípicas de canciones conocidas, y bueno, los Hillbilly Mongos son los siguientes en la lista. Y que sepáis que no solo se han atrevido con esta de Gris, que si escucháis su disco, pues tienen ahí a Los Doors, a Beyoncé, a Lady Gaga, a Otis Redding, a The Proclaimers, en fin, que hay variopinto registro musical donde los haya, y que nos han servido pues para ilustrar la entrada de este Sin Audiencia de hoy, y también pues para constatar que creo que esta vez han vuelto a poner la película de nuevo, ¿no? Estos días en la tele, o sea, yo creo que ya la han gastado los putos ahí de tanto ponerla, pero bueno, no hay Navidad que pase que en la que no aparezca Gris por algún canal de televisión. Y bueno, que sepáis que si os gusta este rollo surista, pues los Hillbilly Mongos os encantarán. Y Jordi, hoy tenemos un programa que es el último de 2011. No somos de hacer repasos y esas cosas, pero tenemos unas cuantas noticias que decir, tenemos algún estreno, quizás acabemos de repasar Walking Dead y alguna que otra cosa más que tenemos pendiente, e incluso pues alguna cosa importante que decir también, ¿no? Pero bueno, sí, esto lo iremos viendo a lo largo del programa, que todavía tenemos prácticamente una horita por delante.
Pues sí, tenemos además recomendaciones en el libro de visitas, porque por ejemplo Orlac nos ha recomendado una nueva miniserie de 3 capítulos del creador de Dead Set, que se titula Black Mirror, y que de la cual al parecer hablan maravillas.
Yo le hago caso a Orlac, que yo...
Luego tenemos una recomendación también de una película que viene de estreno hoy, que de la cual hablaremos después, que la recomienda encarecidamente Unai. Ya hizo la reseña de la misma en su blog guardiaoscura.com.
¿Sí?
Se trata de Drive, luego hablaremos de ella y de su director. Y bueno, también Orlac nos comenta que ya se ha anunciado para el otoño próximo una segunda parte de esa curiosa y bizarra serie American Horror Story, que tendrá su American Horror Story 2, que al parecer va a ser en otra ambientación y con otros protagonistas, e incluso si salen algunos de los actores de la primera temporada, posiblemente sea haciendo otros papeles.
Ah, bueno,
esta serie que también ha fascinado a la gente, pues, y queda pendiente porque tenemos ahí nosotros ahí en la recámara Homeland.
Sí, sí, tenemos la recámara, vamos,
American Horror Story. Ya que tenemos muchas cosas más que ver, está claro. Bueno, como siempre ya sabéis, www.sinaudiencia.com, libro de visitas, siempre se ponen cosas interesantes, aparte de felicitarse las fiestas y decir que recordemos que este año que viene, 2012, puede ser el último.
Bueno, bueno, hay que ver, apretar y darle a tope, pues.
Si los mayas acertaron o no. Y bueno, pues aparte de todas esas cosas, pues tenemos estrenos. Los estrenos, en vez de venir en viernes, pues en esta última semana del año, atípica por las fiestas navideñas, pues han venido el miércoles. Sí, entonces, sí, sí. Pues este miércoles 28 tenemos dos estrenos que entran más en lo que es la temática del programa y que son la Drive, anteriormente mencionada, y XP3D, película de la cual ya hemos hablado largo y tendido porque asistimos al rodaje, etcétera, etcétera. Sobre XP3D ya sabéis que es el estreno cinematográfico de Sergi Vizcaíno, película de terror española con reparto, digamos que...
Televisivo, ¿no?
Televisivo y de impacto en adolescentes.
Pues, impacto hormonal, podríamos decir.
Y bueno, pues ya sabéis que está Maya Salamanca, Úrsula Corberó, Max Iglesias, en fin. Pues dejando aparte ya este tema, que ya lo tocamos en su día de manera bastante extensa, pues sí. Ahora pasamos a hablar de Drive, esa película que recomienda Unai y que ha cosechado muy buenas críticas, incluso diría que obtuvo algún premio en Cannes.
Sí, sí, se llevó el premio a mejor director, creo recordar. O sea, ahora te lo digo exacto, pero...
Lo primero que nos dicen, por cierto, es... que la gente, perfil pelo cenicero, aunque yo sé que hay mucha gente que no es perfil pelo cenicero, pero que también va a ver películas de la saga Too Fast and Too Furious.
Ajá.
No tiene nada que ver, que se olviden. Esta es una película ochentera que nos cuenta la historia de un tipo que se gana la vida como conductor especialista de coches, pero que se saca un sobresueldo como conductor para fugas de bandas que perpetran distintos delitos.
Ajá.
Además, él tiene un manager que le consigue trabajo en las dos vertientes.
Le consigue bolos, sí, tanto legales como ilegales.
Ahí está. Entonces, bueno, me gusta. Decir que el protagonista de esta Drive es Ryan Gosling y el director es Nicholas Winding Refn, que a alguien le puede sonar el tipo, aparte de por tener un segundo apellido impronunciable,
Refn,
porque es danés y se hizo relativamente famoso a finales de la década de los 90 por una saga de películas que tuvo, que yo recuerde, tres partes, que era Pusher, que la traducción sería camello.
Sí, sí, es equivalente a dealer.
Dealer,
¿no?
Exactamente. Entonces, pues aparte de esta Pusher, de la cual nos comentará luego cosas Javi, porque se ve que causó furor en Zaragoza.
Sí, en su momento fue una peli que corría de vídeo en vídeo, la verdad. O sea, es que realmente en esa línea un poco de cine negro europeo que ya pues tomaba demasiadas cosas de la realidad, que ya pues era demasiado realista como para considerarlo muy de ficción o muy literario, y bueno, pues entronca perfectamente pues con por ejemplo con La Haine, con El odio del señor Kasovic, o alguna otra más que se facturó en Holanda o en Alemania, que eran pues películas que realmente tienen ahí pues un componente de AMPA bastante marcado del lado ilegal de la vida. Y además mezclado con mucha suspense y mucha acción, ¿no? Y bueno, pues Pusher fue uno de esos exponentes que creo recordar es del año 96. Y realmente, pues ya te digo, o sea, yo por lo menos en cuanto a afición en Zaragoza, la gente la buscaba como si fuera la revelación, ¿no? Y un poco sí que es verdad que yo tengo, a ver, no la he revisado desde aquellos años también, pero yo tengo un gran recuerdo de esa película. Ya había visto algunas películas de ese estilo en aquellos años, y esta realmente es como decir, pues es una película de un tipo al que cuando empieza la película las cosas le van pues un poco mal. Pues a partir de entonces, desde el comienzo del minuto uno de la película, le van a empezar a ir mucho peor, ¿no? Y vamos, que no sabes a lo largo de la película si el tipo, pues eso, va a llegar vivo al final o no. O sea, es ese tipo de historia, ¿no? De un poco de descenso a los infiernos también y de película en la que se te complica la vida conforme pasa cada minuto de ella.
Pues después de hacer esta serie, Pusher...
Sí, porque hay dos más, dices, ¿no?
Sí, hay dos más. Uh-huh. Pasó a dirigir... Estas películas creo que eran danesas, las dirigió en Dinamarca con reparto danés y
esta
tal.
Esta era en Copenhague.
Luego pasó al Reino Unido en el año 2008 para dirigir una película que se llamaba Bronson y que era una película que no era un biopic de Charles Bronson, aunque el protagonista se llamaba Charlie Bronson. Y bueno, era un asesino en serie interpretado por Tom Hardy.
Toma ya.
Y tras esta película Bronson... Quizá la película más reconocible de él en el 2009, esta rodada en Dinamarca de nuevo, fue Valhalla Rising.
Sí, que esta sí que ya la comentamos aquí.
La comentamos, es una película de un guerrero escandinavo, contada en 6 capítulos, creo, y tal. Entonces, decir que tanto Bronson como Valhalla Rising, Bronson la comparan un poquito como la naranja mecánica de este hombre, uh-huh. Y Valhalla Rising vienen a decir que, por poner una similitud, sería un poco su particular Aguirre y la cólera de Dios. Y de ambas películas destacan que visualmente son impresionantes, muy efectistas, incluso tremendas, pero las tachan de vacías de contenido, de que a nivel de guión no acaban de funcionar, de que son un poco paranoicas, demasiado autorreflexivas, de mirarse mucho el ombligo. En fin, entonces todo esto hace que las dejen un poco como películas incompletas
ya.
Y no acaben de ser películas redondas, cosa que al parecer este Drive consigue un poco más.
Consigue cerrar el círculo esta vez.
Por lo que parece. Eso dicen, porque yo no he visto ninguna, ni Bronson ni Valhalla Rising, uh-huh. Pero a raíz de los comentarios y críticas que he leído de las dos, aunque no sean películas completas, pues posiblemente apetezca verlas porque encuentro que tienen puntos bastante interesantes.
A ver, yo Bronson todavía no la he visto. Valhalla Rising la vi en su momento, pues creo recordar que en Sitges, si mal no recuerdo. Y a ver, un poco en parte le doy la razón a esa gente, pero también yo creo que al menos Valhalla Rising tiene suficientes cosas interesantes dentro como para meterte en ese meollo, intentar un poco, pues, lidiar con ese rompecabezas de imágenes que nos propone el director ahí en esta historia de vikingos. Y además, con igual también lo que le pasa a Valhalla Rising es que igual te creas unas expectativas que luego no se cumplen. ¿Sabes? O sea, que a nivel de, pues, como en la temática vikinga, de temas de combates, de temas un poco así como de más de violencia y de acción. Y que sí que tiene sus momentos de acción e incluso duros y bastante violentos, porque el protagonista es una bestia parda peleando. Pero claro, son momentos puntuales de la película y hay que reconocer que la peli pues tiene un ritmo pues tranquilo. Y la peña que pues igual no soporte un ritmo tranquilo, pues igual tiene problemas con Valhalla Rising. Otra cosa es ya la resolución de la historia, que ahí yo igual sí que igual le echo a faltar algún que otro aditivo más en el guión, pero bueno, eso no quita que no deje de ser interesante y que se pueda visualizar y disfrutar, más que sufrir, bajo mi punto de vista.
Pues bueno, pues ya con todos estos datos que os hemos dado, pues este Drive, aquí lo tenéis, estreno recomendado por gente afina sin audiencia.
Exacto.
y además
nosotros,
incluso por el Festival de Cannes que premió al director, ¿no?
Finalmente. Sí, le dieron el premio al mejor director.
Entonces, bueno.
Que es flipante que le den ahí el premio a un tipo que viene de Dinamarca, ¿no? Pero bueno, ahí.
Y para los
que
no, para los que no hayáis seguido la carrera de Nicolas Winding Refn, pues que tenéis también esas películas, esa trilogía de Pusher, ese sí. Valhalla Rising, sino ese Bronson, pues para ver y comentar en el libro de visitas qué os parece, pues así abrimos un poco de debate sobre este director.
Exacto.
Que cuanto menos es un director particular y original.
Sí, además yo al menos, o sea, por la primera de Pusher, o sea, doy la espalda y doy la cara y lo que haga falta, porque a mí realmente me impactó en su momento.
Y bueno, ya dejamos aquí los estrenos, pasamos con algunas noticias que tenemos para hoy. Yo primero voy a hablar...
Perdóname, Jordi. Dime. Tenemos un evento. Se me había olvidado, se me había pasado totalmente. Además, un evento que nos viene del libro de visitas y que nos lo ha puesto Ricard y que yo creo que deberíamos decirlo porque entra de lleno en nuestra programación, ¿vale?
Por supuesto, pues adelante.
Y la cuestión es que, bueno, ya nos lo avisó pues allá por noviembre que nuestro compañero en el libro de visitas, Ricard, que en Murcia se iba a celebrar un festival de cine fantástico europeo y, de hecho, pues al final las fechas en las que se ha manejado este festival pues están aconteciendo en este mismo momento. O sea, el festival empezó ayer mismo, el 27 de diciembre, y acaba mañana, el día 29. Es un festival modesto, pero que para una primera edición pues no está mal, con tres días de programación, con certamen nacional de cortometrajes, con unos 30 cortos a concurso, con algunos largometrajes que no son de 2011, pero que son, algunos sí que es de 2011, pero la mayoría son, digamos, repescados de los clásicos que hay en esta década de los 2000. Y bueno, y pues con proyecciones repartidas por 4 o 5 sedes de toda la ciudad de Murcia, ¿no? Decir que las entradas a las sesiones cuestan solamente 3 euros, que está bastante bien. Y que, bueno, pues ayer, por ejemplo, en la programación que ya hubo ayer en el martes 27, pues se proyectaron The Descent, Los Cronocrímenes o Alta Tensión, por ejemplo, de la Alessandra Aya, que siempre conviene revisar. Y para hoy, pues a las 8 han empezado a proyectar Suspiria, del señor Darío Argento. Uh-huh. Luego también se va a proyectar a las 10:30 Canino y una peli también antigua de los años 20 o 30 que se llama Vampir. Además, para mañana se prepara la clausura del festival con la proyección de Calvario, la peli francesa. Y aparte, pues maratón de cortometrajes, Amanecidos y una fiesta de clausura con un grupo en directo en la sala Music que se llama Zombies and Diamonds. La verdad es que, pues para ser una primera edición de un evento de este tipo, pues tiene buena pinta. Recordemos que tampoco no es un año muy bueno el 2011 como para empezar de cero un evento de este tipo, porque la financiación supongo que les habrá costado dolores conseguirla para sacar para adelante estas cosas. Pero bueno, desde aquí ánimo y que sepáis que, ante todo, eso, estos 4 retazos de la programación que os he dado yo, los tenéis más desarrollados en la página web oficial del Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, que es la siguiente: www.c-normalfem.es. Esa es la dirección exacta. Ricard ya la puso en su momento en el libro, pero que sepáis que los que estéis por aquella zona de la península, pues entre esta noche y mañana os podría dar tiempo a ver algo. Así que animaros, joder.
Muy bien. Aparte de la agenda, entramos ya en noticias. Sí. Noticia, tenemos noticia ya de cuándo va a empezar la nueva temporada de Spartacus.
¿Ah, sí?
Sí. Recordemos que el título será Spartacus Vengeance, uh-huh. Spartacus Venganza, que tenemos sustituyendo a Whitfield, a Liam McIntyre como nuevo protagonista. Uh-huh. Y el estreno va a ser en el canal Stars el próximo 27 de enero de 2012. Uh-huh. Como sabéis, por los canales habituales, al día siguiente subtitulada estará accesible para todos.
La verdad es que sí.
Esta segunda temporada, en principio, va a constar de 10 episodios y, al parecer, la serie ya ha sido renovada para una tercera temporada.
Uh-huh. Bueno.
Ya veremos qué tal se plantea el cambio de protagonista. Veremos también, porque la serie en su primera temporada quedó huérfana de algunos personajes muy carismáticos.
Claro.
Y además, a nivel actoral, buenos actores que le daban pues cierta enjundia a la serie. Entonces vamos a ver cómo lo solventan, cómo desarrollan la trama y qué tal va a estar todo. De momento han hecho un pequeño avance de 6 minutos que está colgado, ya se puede ver en algunas webs, y lo que se ve en el avance pinta muy 300, o sea, mucha slow motion, mucho salpicón de sangre, muy espectacular, pero claro, eso, si es una serie de 10 capítulos de una hora y no va acompañado de una trama, acaba cansando.
Entonces, se pierde.
Habrá que ver cómo acaba funcionando el conjunto en esta segunda temporada. Estaremos expectantes.
A ver qué tal.
Recordad que hay una primera temporada más una precuela.
Exacto, que es lo que hay todavía hasta ahora rodado, que son, pues eso, 10 capítulos de la primera temporada.
13
de la primera, más el
6
spin
de la precuela.
De los 6, vale.
Y ahora 10.
Muy bien, muy bien. Y yo también tengo una noticia, bueno, tengo varias, voy con la primera si te parece, y la verdad es que esta, cuando la vi ayer, a poco me entraba un poco dolor de cabeza, pero bueno, la cuestión es que, y esto pues era cuestión de tiempo que ocurriera, pero una persona que aquí en este programa pues le tenemos mucho aprecio, Isabel Coixet, pues resulta que va a adentrarse de lleno en el cine de género, pero no concretamente en el cine de género, sino en una miniserie que va a tener un trasfondo de temática zombie y que se va a llamar Desire After Death. Va a ser una coproducción con Alemania. Del lado español tenemos a la gente de la Sexta barra Antena 3, y la verdad es que se va a rodar en distintas localizaciones de Berlín. Y va a contar la señorita Coixet esta vez con gente que ya ha trabajado con ellos, con ella en otras ocasiones, como el Tim Robbins, que pues últimamente ya se ha apuntado a la lista esta de hacer bodrios por cheques, que ya le pudimos ver ahí en Linterna Verde, pues con sus 5 minutillos de fama y cogiendo el cheque y echando a correr minutos después. Y también pues va a contar la señorita Coixet con el Sergi López o con la Leonor Wadlin. Del argumento, que pues imaginaos por dónde puede ir un argumento de una serie con temática zombie en manos de esta mujer. Pues han dicho muy poquito, pero lo poco que han soltado por ahí es que gira en torno a un triángulo amoroso destructivo y que se ve afectado pues por el brote zombie en plena ciudad de Berlín, concretamente en el distrito pijo de Wilmersdorf. A mí, yo qué quieres que te diga, Jordi, a mí solo de pensarlo ya pues me entra miedo escénico, pero bueno, no sé a dónde llegará esto.
De todas formas, recordemos que, ahora no recuerdo la película, ya Nacho contaba que en su día Isabel Coixet firmó un guión de una película de terror, uh-huh, del cual renegó posteriormente, ya, después de que se firmara la película, y que ya en julio de este año salió una noticia de que también tenía planeada otra película, uh-huh, de terror, que se iba a llamar Panda Eyes, y de que iba a ir de un pueblo perdido en Inglaterra con trasfondo de terror, al parecer un poco influenciada por la película Ringu. Entonces, bueno, pues no sé. Yo creo que parece ser que han descubierto en el cine de terror un filón. Y bueno, ya una cosa es meterse en una película tipo Ringu y otra ya pues meterse directamente al cine de zombies para hacer taquilla y llevárselo crudo.
Ya, pero ¿sabes qué pasa también? Que es que pues nosotros le tenemos una alta estima pues tanto al terror japonés como al género zombie, pero también si miramos a nuestro alrededor y somos un poco realistas, realmente se está popularizando tanto estos géneros que nosotros apreciamos que al final ya están pasando a ser de dominio público general, entre comillas. Entonces es normal que gente que hace cosas con contenidos de público general, como es Isabel Coixet, pues se chupen de, pues eso, de la del acervo popular y del imaginario colectivo que ya al que ya han pasado pues tanto las chicas tenebrosas de pelo largo japonesas como los zombies, lo queramos reconocer o no.
Bueno, desgraciadamente estamos viviendo una época en que la popularización del terror ha llegado ya a la más tierna infancia, porque yo tengo una niña de 7 años y me está pidiendo unas muñecas repelentes que...
¿Ah, sí? Estas que tienen ya sangre en la boca y...
Sí, que emulan todos los monstruos tradicionales. O sea, ajá, hay una que es la hija de Drácula, hay otra que es la hija del hombre lobo, otra que es una zombie, otra una Frankenstein. Y entonces llevan casi un mes y medio agotadas estas muñecas en todas las tiendas.
Ya te digo.
Imagínate. Y claro, luego de esta fase pues pasan a esas cosas que son Crepúsculo, Amanecer, ya, Eclipse y La madre que parió a las mormonas que escriben de terror sin tener ni puta idea. Este es un pequeño añadido que hago.
Un pequeño añadido que no sé si lo...
Yo os doy datos por si los utilizáis.
Bueno, pues además es que casi me lo has puesto a huevo y repito que esto no está preparado como ninguno de nuestros anteriores programas. Pero hablando de hijos e hijas del hombre lobo y de Drácula y eso, tengo otra noticia por aquí, y es que hay una familia que va a volver a la carga en 2012, y estoy hablando de Herman, de Lily, de Marilyn, de Eddie y del abuelo, que supuestamente pues retornan en 2012. Estoy hablando de la familia Monster, de los 5 miembros de la familia Monster, que pues el, para quien no lo recuerde, una serie mítica en blanco y negro de los años 60 con unos componentes un tanto especiales: un padre monstruo de Frankenstein, una madre y un abuelo vampiros, un hijo hombre lobo y una sobrina que era humana normal, que era Marilyn, que era la nota discordante en la familia, pero que...
Y una mascota que era un dragón que vivía debajo de la escalera.
Exacto, y que a veces solo se le veía el humillo que echaba.
Normalmente, porque era una serie de bajo presupuesto y...
De bajo presupuesto, pero que caló mucho.
Sí.
Y que de hecho ya se revivió a finales de los 80 con otros personajes y tal, pero ya no era lo mismo. Ya era un poco más, más inconsistente, no hacía tanta gracia.
Explotaba mucho el lado Kiss de la antigua producción.
Exacto. Y yo, si te digo la verdad, Jordi, yo creo recordar que esta serie la visionaba pues los sábados por la mañana.
Hombre, yo creo que dentro de la bola de cristal, exacto, salían capítulos de los Monsters.
Yo creo que nos los ponían ahí y si te digo la verdad, pues me hacían bastante gracia y sobre todo, pues eso, tenía especial... digamos, fijación con el abuelo, que era un cabroncete, y también un poco pues con Ivonne de Carlo, que era el personaje de la esposa, con Lily, que era una mujer, una actriz guapísima, y que allí pues también, digamos, que ponía el contrapunto cerebral a lo descerebrado que era su marido, el Herman, ¿no?
Y el punto sexy, ¿no? Exacto, no nos olvidemos, porque cuando las hormonas empiezan a tener ebullición con edades adolescentes, pues claro, ves a Ivonne de Carlo con esa pinta de vampira deseable y,
exacto,
claro,
totalmente deseable. Pero bueno, centrémonos en el remake, que si no nos vamos de la olla. La cuestión es que la serie de Monsters, que se llamaba así en original, con U, escrito Monsters, aquí se llamó la familia Monster con O, pero si las buscáis por la red tenéis que hacer esa salvedad en el tecleado. Y pues la va a traer de vuelta a la cadena NBC y la va a traer de la mano nada más y nada menos que del señor Bryan Singer. Añadiría yo entre paréntesis Morning. Porque pues el tipo pues lo han seleccionado para que haga el capítulo piloto, para que dirija el primer capítulo, y también digamos que se ha guardado para sí mismo la producción ejecutiva de la serie. En principio, del casting no se sabe nada. Y bueno, tendremos que estar un poco expectantes a ver en qué acaba esto, porque aunque tiene ficha en IMDb, todavía está prácticamente vacía, o incluso está pues para la opción esta de IMDb Pro de pago, que es de las pues para las fichas de los proyectos que están todavía a lo mejor en fase de construcción o de financiación o de preproducción, ¿no? Entonces, a ver si a lo largo de 2012 pues acaba saliendo, esperemos que con justicia, pues un nuevo remake de los Monster, aunque yo, si digo la verdad, mucha esperanza no tengo, visto lo que se hizo en los 80 y, bueno, y vista que la original es imbatible, para mi gusto.
Bueno, pues ahí tenemos esos Monster. ¿Volverán con el título de Monster también, con la U? O...
Sí, en principio sí. En principio, uh-huh, en la ficha de IMDb salen también como con la U.
Y bueno, tenemos una noticia que yo no sé si va a gustar o no.
Una noticia, pero bueno...
Pero tenemos que decirlo.
Hay que darla, hay que ser sincero con la gente y, oye, para adelante, para lo bueno y para lo malo, tío.
Es una cosa que viene a un mes vista, pero está prácticamente confirmada. ¿Por qué lo sabemos que está confirmado? Porque somos nosotros los que hemos de firmar el contrato. Y cuando estoy diciendo contrato es que... los dos aquí presentes, Jordi y Javi, han recibido una propuesta para hacer radio comercial.
Sí, señores, así es.
Entonces, esta propuesta para hacer radio comercial, como es radio de temática de cine, no va a afectar al Distrito Apache. Javi podrá seguir compaginándolo, uh-huh, pero sí va a afectar a Sin Audiencia. Porque sí, nos pagan por hacer radio a partir de ahora, pero nos firman un contrato, con lo cual tenemos que dejar de hacer Sin Audiencia en Radio Contrabanda para pasar a hacer un programa a nivel nacional. Creo que ya se puede decir la emisora.
Dilo, pues, porque estamos...
Porque además entenderéis muchas cosas cuando digamos la emisora, es COPE Barcelona. Uh-huh. Pasamos a sustituir al programa de cine que tenía la COPE en emisión nacional, que se llama Pantalla Grande, en mismo horario, del viernes al sábado de madrugada, de 1:30 a 3, y grabamos desde los estudios de COPE Barcelona en la calle Diputación. En principio, el primer programa que vamos a hacer con ellos va a ser la noche del viernes 3 de febrero al 4 de febrero, ya a la 1:30. Y claro, esto tiene pros y tiene contras. ¿Qué tiene de pros y de contras?
Hombre, de pros.
De pros que, bueno, que haremos radio a nivel nacional.
Exacto, y que nos va a escuchar.
Que nos van a pagar
muchísima gente,
por hacer radio.
Nos van a dar una pasta. Nosotros ya tenemos una edad y tenemos que mirar también en encauzar nuestra vida. No podemos estar continuamente, pues, aquí dándolo todo por la cara o por nada. Y bueno, pues al fin y al cabo, esto es una situación que ya hemos valorado en el pasado. Además, públicamente, como vosotros mismos sabéis, al otro lado, en aquel último especial que hicimos, pues cuando vinieron todos los invitados, Juan Carlos incluido y tal. Y bueno, pues mira, hablando, pues al final acaba ocurriendo. Y quizás yo, si os digo, por lo menos por mi lado personal, o sea, no es el sitio ideal al que a mí me gustaría emigrar después de Contrabanda, pero las ocasiones que se te aparecen en la vida delante de tu camino, las tienes que aprovechar. Y creo que nosotros debemos aprovecharla, sinceramente.
Sí, como contrapartida, cabe decir que sin audiencia el portal quedará, pero no habrá más programas de Sin Audiencia. Sin Audiencia como programa desaparecerá, porque no querían que el título continuara para no vincular el programa a la web y a los contenidos que ha habido durante estos años, porque obviamente esos contenidos no son aprobados. Claro. De hecho, nos hacen firmar un decálogo, una especie de código deontológico, sí, con el contrato.
Un decálogo ético de la emisora.
De la emisora, porque sabéis quién está detrás de esta emisora. Entonces, bueno, pues claro, eso hace que vamos a tener que subir nuestro nivel de autocensura. Eso está claro.
Eso va a ser complicado. Yo tengo un duro trabajo por delante, sobre todo a nivel de expresión verbal, digamos, cotidiana, porque yo ya en mi vida cotidiana ya utilizo un lenguaje demasiado laxo. Entonces, claro, como cuando entro aquí en Contrabanda sigo hablando como ahí fuera, pues no pasa nada, pero ahora pues voy a tenerme que, no sé, atarme en corto, practicar en casa, o yo qué sé, no sé, pero bueno, ahí está el tema un poco.
Y que los contenidos van a pasar a ser cine más generalista. Obviamente, claro, nosotros seguiremos hablando de lo que nos gusta.
Meteremos las púas que podamos con el cine de género.
Nos obligan a que cubramos, claro, todo el panorama, e incluso yo no sé si ahí tienen algún tipo de arreglo comercial, porque obviamente entrará publicidad, claro, y vamos a tener que cubrir pues películas que hasta ahora no cubríamos o que pasábamos por alto.
De todas formas, yo a ese respecto también tengo que decir que en las conversaciones, las entrevistas que hemos tenido con Lluís Arté, que es el jefe de programas de aquí de COPE Barcelona, pues él nos ha dejado un poco entrever que una cosa es que tratemos la película de turno y otra cosa es que le tengamos que hacer la pelota a la película. O sea, el tipo tampoco nos ha puesto, digamos, restricciones en cuanto a tema crítico y tema, digamos, de sacarle punta a los títulos, aunque tengamos que hablar de ello. Que quieras que no, igual, pues en vez de crítica cinematográfica, igual hacemos humor cinematográfico a partir de películas. No sé, eso ya lo iremos viendo con el tiempo, porque eso, claro, ahora son todo pues ideas que andan un poco en el aire, ¿no?
Como el título del programa, que como lo hemos de definir todavía, sencillamente avanzar de que es muy posible que se acabe llamando Cortina Rasgada. Bueno, esto está un poco en el aire.
Es un nombre muy clásico también, que digamos que tiene una connotación también de cine un poco de género, pero que también, pues, para los que no conozcan la peli original, pues le sonará pues como cualquier otro título de programa de cine. Cualquiera.
Exactamente. Bueno, de todas formas, hasta el mes de febrero pues queda un mes por delante,
es
en
más,
el que seguiremos, exacto, haciendo Sin Audiencia sin ningún problema.
Es más, hasta el mes de febrero igual pues eso, nos puede caer un rayo o nos...
Pueden pasar muchas cosas.
Vamos a emigrar a Chile o yo qué sé, o vete tú a saber, pero la cuestión es que tal y como están las cosas a finales de diciembre es que empezamos a principios de febrero de 2012 en la COPE.
Bueno... Pasemos página.
A mí me da
esta nueva etapa.
Me da un poco de cosa por dentro.
De repelús, ¿no?
Que lo sepáis, sí. Pero bueno, ya os iremos contando nuestra evolución en la medida de lo que nuestro nuevo medio nos lo permita.
Y bueno.
Pero bueno, dejamos, aparcamos este tema porque todavía falta un mes. No nos vamos a poner aquí melodramáticos, ni a llorar lo perdido, ni a reír lo ganado.
Son etapas, son exacto, etapas. Esto quedará el legado. La web de Sin Audiencia quedará allí con todos los programas que hemos hecho como Sin Audiencia.
Exacto.
Y a partir de que seamos Cortina Rasgada, si finalmente es el título del programa, pues estaremos en la web de la COPE. Ahí, pues con el resto de la programación.
Así
no
será,
pasa nada.
Con todos los obispicos y las monjas y toda esa peña. Pero bueno. En fin, que ya sabéis que yo, a mí no, en esa parte no me hace mucha gracia, pero hay que tirar para adelante.
Y bueno, vamos a pasar a lo que hemos visto. Yo, en el programa pasado hablábamos de Walking Dead. Orlán corroboraba un poco lo que decíamos de que es una serie...
Vaya tela con Walking Dead, ¿eh?
Sí, que es una serie de personajes con zombies de trasfondo, porque dice que el cómic realmente está igual. Se le está haciendo la lectura del cómic un poco pesada también. Entonces, bueno, decir que a mí me faltaban 3 capítulos por ver, llega hasta el 4, entonces esta semana he aprovechado, me he visto esos 3 capítulos.
2 impares, por cierto.
2 impares, pero 1 par, que además se hace bastante pesado, con temas que, mira, que como hemos hablado hace poco de la iglesia... Temas sobre la moral y el aborto, que se trata...
También, váyatela.
Se trata de manera bastante extensa y, de hecho, otros conflictos morales de personas muy religiosas que quieren proteger la vida hasta el extremo.
La vida o la no vida.
Pero, claro, no dándose cuenta de que eso no es vida, sino que es claro. No vida. Entonces, ahí estamos en un rush final de la serie que... en el capítulo 7 desemboca realmente en un acontecimiento que tenía que desembocar porque sí, no había ya...
Y además es como una especie de liberación, ¿no? Como rollo que estás ahí sin mear 2 días y de repente te dejan mear, ¿no? Y eso es un rollo como una catarata aquello.
Quien provoca esa catarata, como siempre o como casi siempre, es el personaje de Shane, personaje que cada vez me gusta más. También. Es el hombre con sus dicotomías, con su lado oscuro, un lado oscuro intenso y que realmente...
Y vida doble, en cierta manera.
Sí,
también. Mira,
vida doble.
Tener vida doble
en esas circunstancias, ¿no? Pero sí, es el personaje que le da más enjundia junto con el hombre de la ballesta, que también pasa lo suyo, sobre todo en el capítulo 5.
Exacto, con Daryl que,
Daryl, sí.
Que en este capítulo 5, que a mí, si te digo la verdad, quitando la explosión de sabor del capítulo 7 porque cierra media temporada, el 5 yo creo que es de los que más me ha molado de todos los 7 y de hecho pues eso, tenemos ahí a Daryl en el capítulo 5 pues como si de una especie de acorralado se tratara, ¿no? Como un Stallone ochentero, pero un poco, pues eso, redneck y con trasfondo de zombies, ¿no?
Es decir, que en ese capítulo 5 vuelve a salir un personaje en la primera temporada, no vamos a decir nada más.
Sí, además es un personaje muy esperado, que todo el mundo que ha visto la primera está deseando que salga en la segunda, pero bueno, sale de aquellas formas también, tampoco hay que...
No des más pistas.
A mí un colega me ha, es que esto no sé si lo puedo decir porque es spoiler o no, pero hay un colega que este fin de semana en Zaragoza, David, un saludo, que me ha comentado al respecto de este capítulo 5 del de Daryl en solitario, que hay un par de cosas que son un poco incomprensibles a nivel, digamos, argumental, pero claro, si las acabo comentando, quizás hagamos un spoiler y no sé, te las comentaré quizás fuera de micro luego.
Vale.
Tienen que ver con el uso repetido de las municiones de su aparato de defensa, más bien.
Sí, yo ahí también he visto yo algún pequeño salto.
Vale.
Sí, porque pasan cosas con la munición de la ballesta.
Exacto. Y bueno, decir que también que ese capítulo 5 pues es una especie de, digamos, de yo soy leyenda en un escenario pues campestre y rural y que, bueno, pues medio acorralado, medio yo soy leyenda, pero que es una de los capítulos que más peta y de hecho pues casi acaba petando del todo, pero por cosas de los guionistas pues no, le falta un pelín para acabar de petar, pero bueno, el que no lo haya visto, yo es de los que recomiendo de esta media temporada.
Bueno, y poco más que decir, que sí. En enero vendrán 6 capítulos más.
Exacto, que solo quedan 6, que no sé si en 6 se va a arreglar esto. Hombre, a ver, tal y como ha quedado cerrado el asunto, yo espero que el lastre que tenía esta primera media temporada, que era la, digamos, la agregación geográfica de los protagonistas a un lugar físico, desaparezca y de nuevo, pues los protagonistas tengan que andar rulando por ahí.
Yo voy a aventurarme. Creo que hay 2 salidas.
Sí.
Una es la Trashumancia. Esto no es un spoiler porque estoy no. diciendo figuraciones mías, ¿eh?
Claro, claro, por supuesto.
Una es la Trashumancia por un berrinche. Aquí, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Uh-huh. Que haya un berrinche por los sucesos y una Trashumancia. Y la otra es que los rebaños inunden los pastos.
Vale. A mí se me ocurre otra más. Y es que haya un golpe de Estado.
Sí, pero entonces todo quedaría ya, muy...
Ya, eso es igual demasiado negro para,
además,
para,
además,
para tal y como están los guionistas.
Para mí,
la serie.
En el cierre de este capítulo, no voy a decir qué pasa exactamente, pero porque sería un hiper spoiler, pero...
Hombre, menos mal que pasa lo que tiene que pasar al final del capítulo.
Si no... Para mí, el último disparo es lo que le da sentido a lo que puede pasar después.
Claro.
Porque quien hace ese último disparo, ¿a quién se lo hace? Y lo que da a entender a la persona que no está de acuerdo con eso, yo creo que sienta las bases a lo que puede ser el resto de capítulos.
Y además se cierra un círculo, en cierta manera.
Completamente.
Que vamos, que menos mal que lo han cerrado, que es que si no...
El círculo del ciervo y de...
Sí, 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 de los niños y de su madre, vamos.
Y de su madre, exacto. Que ya estás conteniéndote, ¿no? Para...
Sí, ya te digo esto, ya, vamos, que me falta poco, pero bueno,
en
sí.
En fin, de todas formas debo decir para la gente que hemos ido siguiendo Walking Dead, que a pesar de que tiene momentos tediosos y eso... cuando ya te has entrado en la serie y en los personajes, se va siguiendo con cierto interés, ¿eh? O sea, que tampoco la gente piense que es una absoluta pérdida de tiempo.
Hombre,
aunque
no.
Yo estoy seguro de que habrá quien se sienta estafado, sobre todo en los capítulos pares.
Se podría mejorar mucho, pero...
Pero se deja ver, se deja ver. Claro. Y de hecho, pues siempre intentan que el final de los capítulos deje abierta alguna cosa para que te sigas enganchando, ¿no?
No,
rollo serial, rollo Martin y estas cosas.
Exacto, y aparte, o sea, sería también injusto no decir de Walking Dead que va a ser una serie, digamos, que va a pasar sin pena ni gloria. O sea, me refiero que no ya de la primera, sino de esta primera parte de la segunda temporada, ha dejado unas cuantas escenas y unas cuantas situaciones que yo creo que van a ser rememoradas durante mucho tiempo por, entre comillas, por un lado la originalidad y por otro lado por la impresión que han producido, ¿no? Y quieras que no, pues eso, a pesar de todo el dramatismo, entelequia y comedura de olla que tienen los personajes todo el rato en la serie, pues queda grabado en la memoria y a mí por lo menos, o sea, yo creo que se me va a quedar y me va a acordar de según qué cosas de esta temporada, pues para largo tiempo. Yo eso lo certifico.
Pues muy bien, pues queda cerrada Walking Dead hasta...
Sí, hasta el... Yo te lo tengo aquí apuntado, déjame que me... A partir del 12 de febrero.
12 de febrero.
Hasta el 18 de marzo. La verdad es que, claro, seis semanas, que se pasa un mes y medio volandico. Vamos, que te las ves en un finde.
Pues muy bien, pues ahora cosas que hemos visto.
Sí.
¿Qué te apetece comentar?
Pues yo tengo aquí una larga lista de cosas para comentar. Si te digo la verdad, lo primero que tengo que hacer es encontrarlas en la chuleta, porque como comprenderéis, mi chuleta, o sea, va creciendo cada semana y al principio pues era un Word de dos paginitas, tal. Y claro, pues yo cada semana hago un guardar como y borro lo que he comentado y dejo lo que no he comentado. Entonces, claro.
Quedan tantas cosas de Sitges y de Donosti, ¿no? Que
sí,
están ahí.
O sea, tengo aquí pues ahora pues 20 páginas, pero bueno, también reconozco que algunas cosas incluso las tengo pues por fetiche, porque como no las he dicho, ahí se quedan. Pero un día, igual que tenga que hacer el programa solo, diré, venga, hoy voy a coger la chuleta y voy a sacar lo que tenga más atrás de ella que no haya dicho nunca en el programa. Y puede salir un programa totalmente dislocado.
Hombre, otra de las cosas buenas que tiene la nueva etapa es que tendremos media hora más.
Bueno,
será hora y media el programa. Lo que pasa es que, claro, si tenemos que hablar de todos los contenidos generalistas, posiblemente...
Exacto, cuando acabemos
igual.
Cuando acabemos de hablar de las comedietas, de los dramitas y de los documentales gafapastoides, pues me parece que quedarán 5 minutillos para la caña, pero igual eso, igual la esencia de nuestra nueva etapa sea destilar lo mejor que hemos podido hacer en Sin Audiencia en 5 minutos al final de lo otro. Vete tú a saber.
Y bueno, ¿qué has elegido para comentar?
Yo tengo por aquí una cosa que se llama Libid. Libid, una película francesa que se llama Libid, que viene precedida pues por críticas, algunas favorables, otras muy negativas.
Del señor Alexandre Bustillo.
Sí, del tándem Maury Bustillo. Eran esta pareja de directores franceses que debutaron con Al Interior, Inside, para los que la busquen en el mercado anglosajón. Y que, bueno, pues volvían pues un par de añitos, 3 años después, creo, después de haber hecho el interior, después de haberse subido y bajado del proyecto de remake de Hellraiser, que por diferencias de criterio con los productores, pues decidieron abandonar. Y que, bueno,
que el proyecto de Hellraiser era en Estados Unidos, ¿no?
Por supuesto, no, ellos iban.
Lo digo ya, porque Stanley Beat la han vuelto a rodar en Francia.
Han vuelto a rodar en Francia con actores franceses en Normandía. Me refiero que es una peli absolutamente francesa. Y yo imagino que, bueno, pues conociendo a estos chicos por su trabajo, pues ya lo dijimos en su momento, que viajar a Hollywood no te asegura, digamos, que acepten todas tus condiciones. Y bueno, pues ellos prefirieron, antes que mancharse con esas bajadas de pantalones que a veces te piden en la industria del cine, pues decidieron seguir un poco por su lado y seguir al ritmo europeo, que quizás pues por ahora es el que han tomado, no es el camino que han tomado. Y yo, ¿qué quieres que te diga? No me desagrada que no hayan hecho Hellraiser, pero, hostia, me daba en cierta manera morbo la idea de que estos dos tipos hubieran tenido carta blanca para un remake de Hellraiser. Hubiera podido ser espectacular, pero bueno, este proyecto formará parte, pues eso, de esos proyectos limbo, ¿no?, que hay en la historia del cine y que nunca se han hecho y que alimentaron durante un tiempo la imaginación de los fans y ya está, ¿no? Y bueno, y en Libid, pues, ¿qué tenemos en Libid? En Libid, lo que tenemos, a ver, si el otro día, en la semana pasada, hablábamos de un cuentecito de miedo, No tengas miedo a la oscuridad, en Libid lo que tenemos es un cuento gótico de terror impresionante. Estamos hablando de que este sí que da miedo, o sea, da miedo, da terror, da pavor, te pone los pelos de escarpia, ¿vale? Pero, atención, estoy hablando de un cuento, ¿vale? O sea, no me vengáis ahora con que, ah, que no sé qué, que no sé cuál, que es que Libid, que es que tal. No, o sea, la peli está planteada como un cuento, como una historia, digamos, para contar a tus nietos cuando los tengáis y que se caguen de miedo de verdad, ¿vale? No como para que pasen un poco de sustillo, ¿vale? Ahí estamos. El rollo es que lo que sorprende de digamos, de Libid es sobre todo su puesta en escena, ¿no? Porque vuelve a traer a la palestra, a la primera plana, por lo menos, del cine francés, las historias de mansiones abandonadas o semi-abandonadas, no encantadas, ¿eh? Estamos hablando de esas mansiones de la costa este yanqui tan, tan victorianas, que dan tanto pavor, que tienen cosas en el sótano y ese rollo, pero a la europea. No estamos en Normandía, estamos en la víspera del Día de Todos los Santos, el 31 de octubre, y atención que este dato es muy importante, porque este dato enlaza con Al Interior, que Al Interior, si os acordáis, transcurre en una Nochebuena, toda la historia transcurre en la Nochebuena. Pues aquí, de nuevo, el tándem Moribustillo nos vuelven a poner la historia en una fecha concreta que tiene que ver para poder entender las cosas y para poder, digamos, argumentar las cosas que pasan en la historia. Y en esta víspera de Todos los Muertos, pues tenemos a una protagonista, una chica jovencita, bastante mona ella, que está haciendo sus prácticas de auxiliar de enfermería, pues visitando con su mentora en las prácticas, visitando varias casas de ancianos de la comarca, de cerca de Normandía, y haciendo sus tareas de asistencia, digamos, a domicilio, pues para ponerles los inyectables, darles las medicaciones, en fin, todas estas cosas que hacen la gente de asistencia domiciliaria con las personas mayores. La cuestión es que en una de esas visitas, pues van a una mansión, la mansión de la que os he hablado antes, que parece que no vive nadie, pero que hay una señora que lleva en coma un montón de tiempo, que debe tener ya pues cerca de los 90 o los 100 años, que en su juventud fue una famosa bailarina de ballet y que pues lleva postrada en la cama y poco menos que alimentada por las máquinas a las que está conectada pues desde hace también pues 30 o 40 años. O sea que es una casa que aunque no está derruida, pero está, digamos, bastante dejada de la mano de los humanos. Y la chica esta, pues, en su primera visita, pues hace lucubraciones, luego habla con sus amigos y dice, hostia, he estado en esta casa que no sabía que había gente tal y cual. Y con su novio y con el hermano de su novio deciden ir por la noche a ver si hay alguna cosa de valor dentro de la casa, ya que han visto que solo hay una vieja en coma que no, aparentemente, ni se mueve y simplemente respira con un pulmón artificial. Entonces, claro, la cuestión es que estos chicos llegan a la casa esa noche, recuerdo, la noche de la víspera de Todos los Santos, y bueno, pues les empiezan a pasar cosas dentro de la casa y lo dejamos ahí. Vale, entonces, como podéis ver, o sea, el comienzo de la historia es netamente pues de un cuento, de una aventurilla de chavales que van a descubrir un lugar aparentemente que está prohibido, pero que es relativamente fácil entrar y a ver qué pescan, ¿no? Y lo que hacen es entrar pues en una de sus mejores pesadillas, podríamos decir ahí. O sea, no, el tesoro no sé si lo encuentran, porque para eso hay que ver la peli, pero la pesadilla la tienen asegurada, ¿vale? Entonces, tenemos, aparte de eso, pues evidentemente la ambientación que ya os he comentado antes que era impresionante, pues todo lo que tiene que ver con el interior de la casa se te va la olla, o sea, porque es que vosotros imaginar en el tema este de las casas así rollo victoriano, pues animales disecados, cuadros de gente extraña, cortinas envejecidas que ocultan puertas que aparentemente no estaban, en fin, todo.
Relojes de péndulo y cosas así.
Sí, también. Cosas increíbles, pero todas adaptadas a una estética, pues, de los años 20, así, ese rollo de cuando la propietaria de la casa era una estrella y que se han ido un poco, pues, deteriorando y degenerando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, es uno de los puntos fuertes, no fuertísimos de Libid, el diseño de producción, que se te va la olla de lo guapa que está la casa aquella. Yo no sé cuánto han inventado para hacer la peli, cuánto han cogido de la casa de verdad donde se haya rodado, pero es realmente flipante. Y luego, pues también tenemos, por supuesto, unas buenas dosis de sangre. O sea, a pesar de que la historia es un cuento de terror gótico, pues hay momentos en los que las expresiones de sabor, evidentemente, más comedidas que en el interior, pero cuando se producen, o sea, no hay, digamos, ni turno a réplica para estos que hablan de que va, qué peli más floja, que no sé. No. O sea, aquí cuando hay violencia y cuando hay gore y cuando hay color rojo en la película es a tutiplén. O sea que hay que quizás tener un poco más de paciencia que en el interior para llegar a estas escenas, pero cuando llegan, cuidadito. Y además siempre con ese misterio, con esa iluminación nocturna, que porque al fin y al cabo toda la historia transcurre en esa noche, y esa casa, que cualquier cosa que hay colgada en la pared parece que vaya a tomar vida en cualquier momento, ¿vale? O sea que con esa ambientación, con esa iluminación y con este caserón, pues realmente la historia yo creo que cuaja. Y en cuanto al final, pues hay gente que donde más caña le mete al Mori y al Bustillo es por cómo acaba la historia. Pero yo creo que los que le meten caña en ese aspecto simplemente se han olvidado pues del pequeño dato este de que hemos hablado al principio. De que es un cuento, de que es gótico y que ha transcurrido en esa noche tan especial, tan, digamos, propensa y tan particular, que es la noche de la víspera de Todos los Santos. Sobre todo también, acordaos, y ya sí que tenemos que ir acabando, de la protagonista, de el pequeño detalle de sus iris. Eso se dice al principio, ¿vale? Pero la chica, la protagonista, tiene un iris de cada color. Acordaos
la hija de David Bowie.
Acordaos de... Sí, bueno, sobrina, esta es francesa. Pero, sobre todo eso, acordaos de este detalle cuando veis la resolución de la trama, porque esas cosas tan raras que parece que ocurren y que no tienen explicación aparente al final de la película, pues quizás tengan un poco más de enjundia si se tiene en cuenta ese dato. ¿Vale?
Muy bien.
Yo la recomiendo, pero eso sí, con la condición de que la aceptéis como un cuento gótico, ¿vale? Si aceptáis que si vais a ver Al Interior 2, os vais a ir asqueados de la película, ¿vale? O sea, en esas condiciones.
Perfecto. Pues nada.
Ya hay otra cosa, se me olvidaba. Dime. La chica, la protagonista, que ahora no tengo aquí su nombre apuntado, es como Scarlett Johansson, pero en guapa.
La Chloe Couillot.
Exacto, esa chica. Pues aparte de que es una tía muy maja, es, para que os hagáis la idea, Scarlett Johansson, pero en guapa. Nos tenemos que ir,
Jordi. Pues Scarlett Johansson fea tampoco es, pobre.
Bueno, eso es un debate que tendremos que tener aquí un día con más tiempo, porque yo en eso tengo algo que decir, y es que está sobrevalorada. Pero bueno, Jordi, es el último programa del año, tío.
Sí, oye, recordad que este programa se ha grabado y emitido el miércoles 28 de diciembre de 2011.
Ahí nada queda más. El dato. Y nos vamos pues con otra de esos gañanes que hemos puesto al principio, los Hillbilly Mongos, que son unos fieras y que ahora pues se hacen una de Lady Gaga, por ejemplo. ¡Hasta el año que viene!
¡Adiós!
You are romance. I want your ugly, I want your disease. I want your everything as long as it's free. I want your love, 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 love. I want your love. I want your drama, the touch of your hand. I want your letters started kissing the sand. I want your love, 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 love. I want your love. Romance. I want your horror, I want your design.